se aprobó la reforma laboral en diputados y él estuvo en esta sesión que me parece que puede marcar un antes y un después en el devenir de los grandes temas de la República Argentina. Doctor, ¿cómo le va? Buen día. Gracias por atendernos para Panorama y toda la provincia. ¿Cómo está?
Buen día, Carlos Gómez. ¿Cómo está usted? Saludo por intermedio a toda la gran audiencia de Santiago del Estero.
Bueno.
Bien, bien. Hemos estado hasta altas horas de la madrugada. Creo que terminamos como a las 5 o 6 de la mañana. Porque después de las sesiones hay trámites administrativos que hay que concluirlos para que pase hoy mismo a comisión en el Senado.
Bien, ¿cómo considera que fue el tratamiento durante todo el día en esta sesión maratónica?
Bueno, yo creo que ha sido muy positivo y todos se habla de que es pro... para mí es pro obrero directamente porque es una ley que pone en la formalidad la mitad de las contrataciones que hoy están en la informalidad y sin cobertura médica y sin cobertura de los riesgos de trabajo del trabajador. Así que me parece que esto que desde el 2011 que no ha crecido el empleo privado, esto va a contribuir en parte, porque no es la solución definitiva, para que los trabajadores estén dentro de una cobertura legal que, con todas las consecuencias positivas que todo significa. Tengamos en cuenta que por cada trabajador privado, ahí, si en estos últimos 15 años han tenido 3, lo tomó el Estado, 7 los trabajadores informales y 7 trabajadores autónomos. O sea que la informalidad en el sector privado, la formalidad hay que potenciarla por todo lo demás que están fuera del sistema. Así que me parece que esto es muy positivo, sobre todo para las pymes y los comerciantes y los talleristas, que es lo que más repercute en Santiago del Estero. Porque si no hay trabajadores, no hay desarrollo. O sea, es imposible crear una industria o es imposible que haya crecimiento agrícola o rural si no hay personas que no trabajen.
Tomás,
en Santiago del Estero, que estamos muy lejos de la robotización, me refiero por la actividad en sí, ¿no? En Santiago del Estero tenemos mucha manufactura.
Claro, usted sabe que estaba escuchando anoche algunos análisis mientras se desarrollaba la sesión y había dueños de pymes, por ejemplo, el dueño de una pyme textil, ¿no? Sí. Que decía, bueno, somos tanto y daba un porcentaje de las pymes que hay, pymes de ese rubro que hay en el país, las que han tenido que cerrar, las que están en situación crítica por el tema de la importación, y dice, o sea, no es que con una ley se resuelve todo y vamos a tomar más empleados, o sea, no es el remedio inmediato que necesita el país.
Claramente que no es lo que le pasa en el país, no es una sola causante. Son muchos factores, básicamente es la ley de trabajo y básicamente la ley impositiva por el costo que tiene cada producto que consumimos. O sea, vuelvo, de cada producto, un kilo de arroz, un kilo de azúcar, compramos un auto, compramos una moto, entre un 50 y un 60% la carga impositiva. Por eso es que ahora todos los recibos de sueldo van a indicar de lo que cobra en el bolsillo cuánto es lo que el empleador está pagando o a él mismo que le sacan de los aportes que tiene que hacer a las obras sociales o los aportes que tiene que hacer la cuota sindical, para que le quede reflejado dónde está de lo bruto a lo neto, en el camino cuánto hay de costos adicionales que se lo sacan él mismo. Entonces, pero la ley laboral es una cosa muy importante, básicamente por la industrialización de los juicios. Que esto es una mentira que sea en beneficio del trabajador. Hay un juicio, y lo invito a que vean cualquier demanda laboral, todo lo que ponen los abogados, la creatividad, la mayoría de ellos, realmente es una mentira total. Y después, la falta de certeza de saber con qué monto termina esa sentencia. Y cuando termina la sentencia, costos astronómicos que terminan quebrando a veces a las pymes, el 50% de eso se lo lleva el mismo abogado. Porque tiene el 30% de pacto de cuota lista más el 20% de honorario. Entonces, esto lo hace lo que la gente no quiera tomar empleados y los necesita, porque no hay desarrollo de ninguna actividad económica sin gente. Así que me parece que esto es saludable. Se ha dicho de todo la ley laboral. Se ha dicho de que se violentan derechos constitucionales de los derechos indemnizatorios. Es mentira. Lo que pasa es que se va a seguir pagando la indemnización, un sueldo ganado por año de servicio. Lo que pasa es que ahora los juicios hacían de que se lo interpretara dentro del sueldo, por ejemplo, el ticket canasta que le llaman, si es que el trabajador se quedaba a comer o a almorzar con su jefe. Porque en Santiago del Estero vemos que las pymes o los comercios es una relación muy amigable que tienen todas las pymes entre sus empleados y sus jefes. Entonces, es una familia la que sucede esto. Entonces los abogados, ¿qué hacían? No, esto es parte del sueldo, el ticket alimentario. Y una creatividad de que después rompían las relaciones económicas, las empresas cerraban o quebraban y directamente no se animaban a tomar gente. Pero que pasen a la formalidad, insisto, mejora las cajas patronales, perdón, las cajas de jubilaciones, para que los jubilados que hoy están jubilados tengan más fondos para poder mejorar sus saberes. Y después tenemos también que se incrementa la certeza tanto de la cobertura social médica de los trabajadores que están fuera del sistema, como también de los aseguradores de riesgo de trabajo que están dentro de la formalidad. Así que me parece que de todo punto de vista beneficia en igual o más, diría, a los trabajadores que a la parte cocontratante.
Una vez que entre en vigencia esta nueva ley, ¿a dónde cree que van a estar los primeros beneficios?
Que se van a animar a tomar gente. Yo creo que van a querer ver los comerciantes o las pymes cómo las receptan los jueces, porque la mayoría de las sentencias tienden a esquivar, a no aplicar la ley laboral, pero me parece que van a esperar ver cómo impacta en los resultados judiciales y van a empezar a tomar gente cuando tengamos más certeza jurídica de la aplicación de la ley. Pero, sin perjuicio de ello, creo que con esta, explicando y haciendo docencia de los beneficios de la ley, los comerciantes y las pymes o las grandes empresas van a empezar a tomar gente de forma inmediata. Cuando vemos en la provincia de Catamarca, pregúntele al gobernador de Catamarca, mandan micros a Santiago a buscar gente para las minerías, porque las mineras están demandando gente. En Neuquén están contratando desde Turquía, traen gente para las mineras, porque en Argentina no hay, o no quieren trabajar, o no están capacitados para esto. Entonces, ya ha empezado a haber trabajo, y realmente en las grandes empresas. Y en Santiago del Estero, concretamente, que usted a veces siempre me pregunta cómo impacta en la provincia, yo destaco el tema ganadero. El tema ganadero en Santiago del Estero tiene que explotar. Hoy el presidente Milei ha conseguido 100.000 toneladas de carne para el 2026 que nos compra Estados Unidos a un arancel diferenciado en un 40% con otros países de diferencia, y no se va a poder cumplir la cuota. Primero porque no hay madres, y segundo porque, o si se cumple, va a tener que desabastecerse a los contratos en Europa y Asia. Entonces tenemos que urgentemente en Santiago del Estero el gobierno fomentar el rearmado de los campos ganaderos, que esto es una mano de obra intensiva. Tengamos en cuenta qué dedicación tenemos a una mascota, imagínense, para tener un incremento por lo menos de 2 millones de madres de cría, armado de campo, alambrados y demás. Así que me parece que esto debemos apuntar a que el gobierno provincial incentive a esto, le saque los impuestos de sellos a todas las inversiones o para todos los gastos que se tiene que hacer en un armado de campo, contribuya a caminos de interconexión de la producción, me refiero a los caminos rurales, sí. Y este va a ser impacto inmediato, sobre todo que los pueblos del interior crezcan los talleres de metalmecánica, porque la inmediatez con la producción rural y ganadera es lo que se necesita que Santiago se desarrolle. Ese es el federalismo. En Santiago del Estero tenemos, entre Santiago y La Banda, el 50% de la población está concentrada en dos ciudades. Y no tenemos industria que nos pueda absorber esto. Así que me parece que va a haber una necesidad, en concreto en Santiago del Estero, de tomar gente de forma inmediata.
Bueno, usted me está dando pie a que le pregunte, Tomás, ¿en qué puede contribuir el gobierno nacional con municipios? Por ejemplo, se me ocurre el de Fernández, que tiene un enorme parque industrial pero bueno, no tienen presas todavía. Es una ciudad que está cerca del conurbano Santiago de la Banda, está sobre una ruta nacional, sobre la 34, o sea, tiene muchos beneficios. Cito Fernández por ponerle un caso concreto, un ejemplo concreto.
Bueno, yo en la campaña he trabajado sobre el corredor Robles, que yo le llamo, que es a incrementar las áreas de riego. Si nosotros tenemos entre Santiago y la Banda que se recuperara las hectáreas de riego de los años 70... estamos hablando de un crecimiento del PBI en la provincia de unos 4.500 millones de dólares. Entonces, si ampliamos el riego del dulce y del salado con muy poca inversión que haga la provincia, eso se recupera rápidamente. Y ahí tenemos la industria que esto puede desarrollarse de forma inmediata. Me refiero a la planta deshidratadoras de productos, de frutas y hortalizas. Y bueno, tenemos hasta inclusive corredores férreos de ahí, no se viene que ahí está la planta de una copiadora importante, sí. Así se puede decir empresa. Sí. Entonces, esto es lo que la provincia ya está en condiciones de hacerlo. Y la nación que ha hecho, le ha abierto las puertas al mercado internacional para que todos los productos argentinos estén fuera de aranceles. Inclusive ahora se está firmando, ya se firmó el convenio Mercosur con la Unión Europea. O sea, podemos exportar directamente. El mundo está reclamando alimentos. Yo he estado hace unos días con las autoridades de Kuwait y ahora, si Dios quiere, voy a conseguir una entrevista con el embajador de Arabia Saudita. Y realmente están demandando productos cárnicos. En este momento hay una delegación de Arabia Saudita por la compra de corderos, sobre todo patagónicos, y no hay carne para exportar. Uruguay está exportando más cordero que Argentina, aún incluida la Patagonia. Entonces estamos con una demanda que no podemos satisfacerla. Reitero, lo he dicho en la campaña y es así. Argentina está declarada por la Liga de los Países Árabes como reserva alimenticia. Esto quiere decir que los barriles de petróleo que puedan tener, si no tienen alimento, no les sirve de nada. Entonces están muy, muy ambiciosos en hacer convenios con la Argentina de provisión de alimentos. Bueno, eso significa una industrialización enorme del sector agrícola, ¿no? Que es el fuerte de Argentina.
Claro. ¿Usted cree que lo que se acaba de aprobar va a contribuir a todo eso?
En gran parte. Uh-huh. Pero otra proporción es la baja de impuestos. Uh-huh. Tenemos que bajar los impuestos nacionales, provinciales y municipales. Entre el 50 y el 60% del costo de un producto se lo llevan los impuestos. Y de esta forma es imposible competir. Entonces tenemos que bajar los impuestos para que se puedan los comerciantes crear su negocio, los talleristas puedan endeudarse y comprar una maquinaria. En fin, vamos a cualquier pueblo y a veces no hay un torno. Cualquier pueblo, como puede ser un desarrollados, pueblos importantes, claro. Hablamos de Monte Quemado, de Campo Gallo, que ahí se necesita inmediatez. Y en momentos de siembra de cosecha se necesita una gomería cerca e inmediato, ¿no?
Claro.
Porque si no se pierde la humedad.
Bueno.
Así que me parece que tenemos que ir al interior, mirar más el interior.
Bien.
Y desde ahí trabajar y crear el federalismo. Pero para eso, para que se radique la gente en las ciudades del interior, tenemos que darle buena educación y buena sanidad.
Bien.
Porque esto es lo que está faltando y que la gente no puede ir a ir a un lugar donde no tenga asistencia médica, ¿no?
Quiero aprovechar, ya me da pie usted al hablar del interior, de pedirle algún dato político de cómo van a trabajar o están trabajando en esta campaña para este año. Se renuevan muchas intendencias. ¿Puede ser que ya haya lanzamientos de precandidatos de la Libertad Avanza en algún distrito?
Es muy saludable que tengan apetencia desde Libertad Avanza, que tengan apetencia a los cargos electivos en las ciudades del interior. Tendremos que analizarlo, pero es muy saludable, porque eso quiere decir de que están viendo concretamente que la política nacional tiene que ser expandida en toda la provincia y en toda la nación. Así que oficialmente no es posible que haya un candidato definitivo, uh-huh. Pero todos los precandidatos que quieran competir y que estén pensando en una contienda desde Libertad Avanza, bienvenido sea.
Bien. Bueno, se viene un año bastante movido, Tomás, ¿no?
Sí, pero todo positivo, Gómez, todo positivo. Usted recuerde cada entrevista cuando yo le decía el año pasado de lo que iba a pasar con el dólar, sí, de lo que iba a pasar con el alineamiento internacional de Argentina. Veamos hoy cómo estamos alineados y lo que se va consiguiendo tanto con Estados Unidos como con Europa. El mercado común abierto entre Mercosur y Europa, lo que estamos consiguiendo de Argentina. Escúcheme, los alimentos en el mundo valen más que la tecnología. Usted recuerda a Raúl Prebisch cuando decía de que la tecnología iba a ser tan cara que los alimentos iban a, lo que produce Argentina iba a ser muy barato. Y hoy se da todo a la inversa. Claro. Y lo que es la tecnología, lo que demanda la tecnología lo tenemos en Argentina, tanto el litio como los minerales. Claro. Hasta el litio hoy va a solucionar el tema energético, que es otro problema importante que tenemos en Santiago. Santiago no podemos tener industria porque el transporte energético está colapsado. No se ha generado energía en Argentina. Y hoy se lo puede hacer con baterías de litio importantes para abastecer las ciudades y las comunidades. Vamos a tener casas, viviendas que fondeadas desde Naciones, Santiago del Estero, que están en proceso de construcción, que seguramente van a tener problemas en abastecimiento de energía porque no hay red eléctrica en todo el país y también en Santiago del Estero, por cierto, porque no hay inversión, no ha habido inversión nacional en ese sentido, en el transporte de energía.
Bueno, Tomás, seguramente
se va a ir solucionando.
Bueno, seguramente vamos a volver a conversar. Este es un año muy político, este 2026, así que será hasta cualquier momento. Le agradezco estos minutos con Panorama.
Un gusto, muchas gracias a la audiencia.
Bueno, que esté muy bien, hasta luego.